Hoy tuvimos dos reuniones importantes, uno con el gremio de funcionarios del ministerio y otra con el ministro. En primer lugar, quiero corroborar que una denuncia grave que nos hicieron los funcionarios lo corroboró la gente del ministerio, que es que hay gente contratada que hace 3 o 4 meses que no cobra y está cumpliendo funciones. Yo me pregunto cómo hace su función alguien que pasa 3 o 4 meses sin cobrar. Esto fue corroborado con la gente del ministerio. Lo otro que nos dijeron los funcionarios y lo corroboró el director de Servicio Ganadero es que falta gente para las funciones vitales del ministerio. Estoy hablando de industria animal y servicios agrícolas, que son tareas indispensables que las tiene que firmar o un veterinario o un agrónomo oficial. No hay como tercerizar porque no lo aceptan los demás países. Tercero, ustedes saben que el Uruguay se compromete con los países compradores a determinados controles. Eso tiene que ver con el número de gente que tenés en cada establecimiento vendedor, sobre todo lo de alta exigencia, y con los controles a nivel del laboratorio. En los dos lados nos está faltando gente. Es decir, de no corregir esta situación, estamos incumpliendo con lo que nosotros nos comprometimos con los mercados compradores.
¿Eso es viejo para el país esto?
No, es gravísimo. Porque además, si todos estamos pensando que el agro nos puede ayudar a salir o paliar esta situación que estamos viviendo, tenemos que cuidar más que nunca estas cuestiones, porque el Uruguay no tiene espalda. A Brasil un frigorífico o un país le deja de comprar, y por la propia tamaño del país, al poco tiempo le habilita nuevamente. No es el caso de Uruguay. Nosotros tenemos que refugiarnos en ser serios, y en esta situación aún más serio. Por lo tanto, no es excusa que agarramos el ministerio y ya faltaba gente. Porque ahora lo que propusimos fue, bueno, estamos tratando el presupuesto, arreglemos por vía de presupuesto y tengamos alguna excepción con el Ministerio de Ganadería y que no sea rajatabla, igual que todos los otros ministerios. Porque le voy a decir, el Ministerio de Ganadería de 4.000 funcionarios tiene 1.800 y 900 con causal jubilatoria en los próximos 2 años. Por lo tanto, es indispensable tener una atención diferente con el Ministerio de Ganadería que con los demás ministerios. Y acá no estoy corrigiendo las políticas del gobierno, estoy diciendo lo que es indispensable para el Ministerio de Ganadería, pero que nos afecta a todos.
Por no te pensaba que no estaban en juego las digamos funciones fundamentales del ministerio.
Bueno, eso no resiste la conversación que tuvimos hoy, que hay algunas cosas que no se pueden decir públicamente porque afectarían la imagen del país. Pero lo que yo estoy diciendo es que falta funcionario, tanto denunciado por el gremio como corroboró el director de los servicios ganaderos, que sí le falta funcionario para las funciones indispensables.
¿Puede afectar el estatus sanitario del país?
Y claramente. Cuando vienen las misiones, además de recorrer los frigoríficos, visitar los establecimientos, van a ver la barrera sanitaria. Yo le digo, en mi departamento, hay lugares que pasáis y no hay nadie en la barrera sanitaria, concretamente. Ahora, si eso es estar cumpliendo con las funciones, que venga Dios y lo diga, porque la realidad está mostrando otra cosa. Pero además, esto no hay que sacar mucha cuenta. Si yo le digo que de todos los ministerios que tiene el país, este es el que más redujo en los últimos años, y que, mire, tenemos 170 establecimientos, digamos, que producen o procesan carne. Y para esa actividad, en total el ministerio tiene 340, nos llegan a 2 por establecimiento. Y en un frigorífico de los exportadores de calidad, 24, precisás 10 por frigorífico. Quiere decir que eso está demostrando que nos está faltando. Por otro lado, cuando el ministerio se le pregunta, al ministro se le pregunta cuáles son las políticas concretas para el sector agropecuario, nos dice que tiene un sueño. Y lo único que dijo concreto en la lucha contra la bichera, que estamos de acuerdo, ya se lo habíamos anunciado antes, y los seguros agrícolas. Ahora, en la mosca para la bichera dijo, bueno, ¿cuál es el presupuesto? Porque ahora que estamos, ¿no? Dice, no, eso van a pagar los productores, capaz que una tasa, porque como están todos de acuerdo en combatir la bichera, yo creo que no se está midiendo lo que cuesta una erradicación de la bichera en este país. Que ojo, estoy de acuerdo, porque es muy beneficioso y el país tiene de mínima, pierde 40 millones de dólares por año por bichera, y en una expectativa de máxima puede llegar a 200. O sea, estamos de acuerdo. Ahora, ¿otra vez le vamos a pedir a los productores que pongan el huevo? ¿No será que tiene que haber por lo menos una contraparte del gobierno en esta tarea? Que es lo único concreto que dijo, ¿no? Porque después dijo, la soja le está yendo mejor, la leche está más o menos, y el arroz mejoró. Ahora mejoró porque mejoraron los valores internacionales, ahora no hay medida proactiva ninguna en concreto. Después de los perros, bueno, yo tengo, nos conocemos de años con la directora general del ministerio, una profesional respetable. Ahora la verdad que hacer una estrategia de bajar el número de perros con los albergues que dice que los van a construir los privados sin apoyo del Estado, eso sí que es un sueño. Es como que, bueno, no quiero decir porque capaz que hay niños escuchando, ¿no? Que los reyes todos sabemos quiénes son. Bueno, que la porque además, eso es lo que ha venido pasando. Y ahí tenemos los refugios. Son contados con los dedos los refugios que tienen un mínimo de bienestar animal. Los demás son juntaderos de perros y están en peores condiciones. Y le voy a decir otra cosa. Generalmente, como es de los privados y no tienen recursos y hay gente que por una sensibilidad especial pone a veces de su bolsillo, los que trabajan muchas veces ahí están en condiciones igual o peor que los animales que están resguardados. Frati, esta es la realidad.
Uriarte decía también la posibilidad de tercerizar servicios para poder dar respuesta. ¿Y eso cómo lo ven ustedes?
Y algunos se puede tercerizar. Bueno, de hecho, todos los que son despachos de tropa y eso están tercerizados. Ahora, quisieron tercerizar los laboratorios, que la otra cosa importante, nosotros nos comprometemos a hacer análisis de algunas variables que son importantes para los países que nos compran. Intentó tercerizar el ministerio. ¿Qué lo terminó ocurriendo? Muy caro los análisis de privado y los dejamos de hacer. Y falta gente en los laboratorios también, que es indispensable. Porque ahí lo que es, hay que comprar los reactivos, porque la gente está y tenés que reponer para que nos queden uno o dos. Mire, ahora que estamos hablando y está por todos lados el medio ambiente, Servicio Agrícola tiene un sistema de que usted denuncia en una regional, por ejemplo, porque alguien hizo un uso inadecuado del glifosato, vamos a suponer. Entonces van los técnicos a corroborar. ¿Sabe cuántos técnicos hay para todo el país para este tipo de denuncias? Dos. Y no son muy nuevos, andan cerca de mi edad. O sea, tampoco hay reposición. Y esas áreas son áreas que precisa indefectiblemente trasladar conocimiento, porque hay algunos que no te le da solo la academia, te lo da la práctica, porque tú vas después que están los hechos consumados. Corroborar eso es bastante difícil. Es como para nosotros los veterinarios cuando vamos a analizar un animal muerto y nos llevaron después de 10 días. Es muy complicado poder ver qué es lo que pasó. Y esto es exactamente igual. Entonces, estamos preocupados con el medio ambiente y no reponemos. Y por otro lado, el ministro nos termina diciendo, porque nosotros lo que ofrecimos que fue trabajar en el presupuesto y tratar de corregir, no todo, algunas cosas, sin correr en nada la política del gobierno. No, dijo el ministro, tenemos dinero suficiente, así que de aquí para adelante lo que tenemos que hacer los legisladores y los productores es reclamarle al ministro que haga todo lo que dice que iba a hacer.
Usted dijo recién, este es el ministerio que más se redujo en los últimos años.
Sí,
¿esto
sí
comenzó en el Frente Amplio?
Sí, en la reducción claro que sí. Acá se dice la cantidad de empleados públicos. Acá donde entró gente en el Ministerio del Interior, en Salud Pública y en Educación. En los otros no. Y en algunos, como en el caso del ministerio, se redujo demasiado. Esta es la realidad. Y yo reconozco que encontraron un ministerio reducido demasiado. Ahora, con esa lectura no me puedo quedar porque esto sigue, tenemos que seguir vendiendo carne. Entonces, si tengo un problema o heredé algo que no, tengo que tratar de mejorarlo. Tengo los argumentos y las armas porque ahora estamos hablando del presupuesto. Pero además, así como hubo excepciones para otros ministerios, que nadie discute la viabilidad o la importancia, tiene que haber también excepción para un ministerio que tal vez los ciudadanos comunes no lo palpan el día al día, pero es clave para empezar a salir de esta situación de apretuje económico que estamos viviendo por el COVID y todo eso. Que ahora el COVID parece que explica todo, ¿no?
¿Y en su momento qué se dijo? ¿Por qué se redució un ministerio en un contexto económico que era más favorable que el actual?
Bueno, se empezó a reducir, se tercerizaron algunas áreas y bueno, hay gente que se jubiló, no se repuso la vacante, porque vamos a entenderlo, que el canto de que hay que reducir los empleados públicos no es nuevo, tiene 10 o 15 años, ¿verdad? Que hay que reducir. Es más, en el gobierno anterior se había dicho que de dos reponer uno, y ahora se le dice al ministerio, las vacantes generadas al 2019 no puede entrar ninguno, y las que se generen en el 2020 De tres entra uno. Es imposible sostener el ministerio en condiciones más o menos razonables. También quiero decir, es un ministerio envejecido y al no reponer vacante lo que ha ido es se ha ido bajando. En este año ya hay 60 que se han jubilado. Que ojo, algunos se jubilaron y otros se van porque cumplieron 70 años, porque en la administración pública con 70 años te tenés que ir, quiera o no. Por lo tanto, esta es la situación. Y tenemos 900 en esas circunstancias para los próximos dos años. Entonces, hay que hacer algo ahora. Y esto es lamentarse la leche derramada y que los vehículos también... Y bueno, ahora estamos tratando el presupuesto. Lo que hay que tratar es de readecuar. Los funcionarios manejan el FIS, por ejemplo, ¿verdad? Que va solo un 40% al ministerio y un 60% a rentas generales, que capaz corriendo ese porcentaje, yo no sé la cifra, pero lo manejan los funcionarios, de que sea al revés, el 60 para el ministerio y el 40, con eso podrían arreglar el déficit de funcionarios. Es cuestión de estudiarlo, pero tantas otras cosas que se arreglan y se tiran de acá, esto que es vital para el país, aunque muchos ciudadanos no lo entiendan, lo tendríamos que arreglar. Pero me asombra que el ministro que viene, la gremial agropecuaria, no defienda con un poquito más de calor la cantidad de profesionales que de cuando él también fue empleado público, cuando fue del Instituto del Plan Agropecuario, que se está muriendo de seco porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y el INEA ahora está reclamando que le recortan los recursos porque lo que antes era de mínimo, ahora es de máximo que le van a aportar. Por lo tanto, seguramente le van a aportar menos. Pero no lo digo yo, lo dicen los consejos regionales integrados por los productores y los técnicos de línea. Esto no es una cuestión política, hay que sacarlo de ese ámbito, porque no estamos en una situación que no hay que... en una situación económica tan difícil que no hay que agarrar estas cuestiones para hacer caldo político. Acá hay que decir las realidades que nos importan como nación. Y esto lo dicen los productores, que claramente, porque tampoco podemos ser inocentes, la mayoría sabemos a quién votó. Por lo tanto, es un reclamo que no es político, es un reclamo real de recorte a instituciones que son las que nos pueden sacar adelante, el INEA, todo ese tipo de instituciones.
De la unidad agroalimentaria, que se habló, dijo el ministro que se está avanzando, que está todo arriba de la...
Mire, el ministro yo lo escuché decir que deja en manos del Parlamento. Yo la verdad, yo siento que me tratan de ignorante cuando me dicen eso. ¿Por qué? Un mensaje del Poder Ejecutivo con la relación política que hay, que tienen todos los votos, no trata al Parlamento nada, lo votan y ya está. Esto, la verdad, no sé a quién se dirigen cuando le dicen, no, quédense tranquilos que yo me voy a tener lo que dice el Parlamento. Si manda un mensaje del Ejecutivo sabiendo que tenés la mayoría, ¿qué va a hacer el Parlamento? Aprueba tu mensaje. Ahora, es impresentable, ¿no?
¿Pero en qué lo está? De Guam. ¿Hay una propuesta de doble gobernanza? ¿Es así?
Bueno, yo no sé, no estoy en la Comisión de Presupuestos. No sé, sé que han habido algunas conversaciones. Ahora, les quiero decir también, en todo el mundo, lo dije en la comisión, se lo dije al ministro, al director de la granja, que a su vez es privado y presentó en la granja y en vez de renunciar al público, renunció al privado. Todo eso es mareo. Que en el mundo entero los mercados son municipales. Lo que hay es una política general de la granja como gobierno, pero los mercados son municipales. Y es más, la otra propuesta que hicimos al ministro es que, por ejemplo, los mercados municipales del interior del país, como el de Melo, que está lleno, cerrado hace 10 años, lleno de ratas y ratones, que estaría bueno que el ministerio se hiciera cargo y funcionara, pero no de agarrar algo que está hecho, que hay una inversión de todos los montevideanos, 90 millones de dólares, y que además tiene cabida a todos los productores del país. No es verdad que aquí venden solo los que están acá en la vuelta. Acá vienen los que producen sandía en Rivera. Y además, la verdad, quien no conozca tendría que conocer lo que es el mercado, porque es primer nivel mundial. Yo estuve en el Merca Madrid y este no le debe nada a los mercados europeos, que también tienen administración municipal. Pero además, si el ministerio no tiene gente para hacer las tareas inherentes que le corresponde, ¿de dónde va a sacar gente para administrar el mercado? Es una cuestión de práctica, no es una cuestión política esto, es una cuestión de sentido común. Y además, ¿cómo haces con estos que invirtieron, que hicieron el esfuerzo para cambiar el mercado modelo para ahí, en este sistema? Ojalá encuentren algún acuerdo, porque la verdad, yo no estoy en ese rubro, pero lo entiendo y creo que es absolutamente imprescindible. Los mercados en Latinoamérica y en el mundo, cada 20 o 30 años, hay que... o reformarlo o mudarlo, por una cuestión. Nosotros hace como 80 que tenemos mercado modelo, por lo tanto alguien tenía que tomar la posta. No parece lógico quien hizo el esfuerzo y que además le puso pienso, y que además, yo no sé, se ve que andamos por veredas distintas, porque a mí los productores me han dicho que mucho mejor, que con la misma plata que pagaban el piso del Mercado Modelo, van a tener un lugar, un 5 estrellas. Por lo tanto, no sé en dónde están las voces disonantes de los productores que no quieren el nuevo Mercado Modelo y la gobernanza que ha tenido con una amplia participación de todo el mundo. Y es más, se puede alquilar el piso por día. O sea que ese argumento que si no alquilaba por unos meses, eso no es verdad. Por día, por meses. El caso de la sandía de Rivera es afral, por lo tanto, no pueden estar más de 2 o 3 meses.
Gracias.